Cuando nos casamos, rara vez pensamos que vendrán tiempos difíciles. El romanticismo tipo Disney nos ha creado una imagen de lo que es un matrimonio perfecto, con su típico y vivieron felices por siempre. La realidad es que tarde o temprano las diferencias van a llegar, los desacuerdos, los problemas, etc. Es importante detectar a tiempo qué está pasando para evitar un daño mayor a la relación. Pero, ¿a quién pedimos ayuda? ¿En qué momento es mejor pedir esa ayuda? Esas preguntas son las que trataremos de responder el día de hoy con nuestros invitados.
Y tenemos de invitados a nuestros hermanos Luli y Pedro Ceballos. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este matrimonio, para los que nos están escuchando, este matrimonio ya tiene muchos años de experiencia de casados y aparte, vea, pues tienen esta profesión. Ellos se enfocan, vea, mucho en ayudar, en aconsejar a los matrimonios o a las personas que necesitan ayuda, vea. Ellos dan muy buenos consejos. Ellos ayudan también mucho ahí en las células. Tenemos células en la iglesia. Ellos también colaboran bien padre, son de bendición para todos los que están ahí, todos los que estamos ahí conviviendo. Y pues les damos la bienvenida. Gracias.
Encantados de estar aquí. Qué bonita presentación. Bendiciones y, bueno, siervos inútiles somos porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Estamos muy agradecidos con el Señor. Mi nombre es Luli de Ceballos. Encantada de estar aquí. Pues yo soy un miembro más de la gran familia de Dios, ¿verdad? Que me ha permitido adquirir experiencia, fortaleza y esperanza a través del caminar y de la capacitación, porque Dios a los que llama capacita y nos da habilidades que nos permite convertirlas en aptitudes, ¿verdad? Soy licenciada en psicología, a punto ya, por la gracia de Dios, de concluir una maestría en consejería bíblica familiar, ya con casi 15 años de experiencia en lo que es la psicología, porque, bueno, siempre recuerdo haber tenido 2 años de edad la primera vez que me pidieron un consejo y creo que la vocación se me dio desde siempre. Pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Pues estoy felizmente casada
con
mi amado.
¿Quién es ese amado? Ahorita lo presenta.
Mi amado es, bueno, híjole, pues es el amor de mi vida. Estoy casada con mi mejor amigo, con mi novio, con el padre de mis hijas, ya por casi 25 años. Y bueno, él les dirá. Gracias por permitirnos estar aquí.
No, gracias a ustedes. A
ver. Muchas gracias, Sergio, Elena y también a mi esposa. Muy bonitas palabras. Sí, pues ya tenemos algo de casados. Tenemos ya el año que entra cumplimos 25 años de casados, con sus altas y sus bajas, pero todas ellas muy guapas, como decía el abuelo de mi esposa. No todo ha sido miel sobre hojuelas. Los matrimonios pasan por diferentes etapas muy complicadas. Como bien menciona Sergio, ese cuento de Disney que nos venden, y vivieron felices para siempre. A veces, híjole, no es tan fácil llevar a cabo esa parte, ¿no? De vivir felices para siempre. Digo, tenemos 25 años, pero ya tenemos 30 años de conocernos y aún no nos conocemos. Aún descubro cosas en mi esposa nuevas. Yo creo que ella también descubre cosas en mí nuevas, porque las personas vamos cambiando a través de los años. No es el mismo chico de 20 años con el que ella se casó, con esa mentalidad de chico de 20 años, que ahora ya casi 50 años, y te vas transformando. Entonces vas viendo cosas diferentes en tu pareja y eso, si no lo sabes llevar bien, puede tener unas consecuencias, a veces no tan graves, pero sí no te permite llevar a plenitud la relación matrimonial. Entonces, qué bueno que estamos aquí, gracias por invitarnos y...
Pues, no, adelante. Al contrario, gracias por estar aquí. Y antes, bueno, Pedro ya tocó aquí bastante de la temática, ¿verdad? Pero antes de ponernos así serios, ya Luli ya se presentó de... Hasta nos dijo cuando tenía 2 años y su licenciatura y ya su próxima maestría, pero sé que Pedro también tiene una preparación bastante elevada. A ver, Pedro, ¿tú qué estudiaste?
Bueno, yo soy ingeniero de profesión, egresado del Tecnológico, ya hace muchos años, el año 97. Soy maestro también en administración de negocios, terminé un doctorado hace algunos años en la UACH, también en la administración. Y también tengo estudios de robótica aplicada, que nunca apliqué, por cierto. Me dediqué a otras cosas. Estoy trabajando actualmente en una empresa en el área de recursos humanos y pues encantado de la vida de estar aquí.
Qué bueno, si también quería que se escuchara eso, ¿verdad?
Porque claro,
a veces como que, no sé si en general, ¿verdad? Pero en el ámbito cristiano es muy típico citar a Pablo y decir que toda la preparación que tenía, pero todo eso lo tengo por basura. Y se malinterpreta, sí, porque se cree que eso es malo, ¿no? ¿Verdad? Al contrario, mismo Pablo lo vemos después discutiendo con filósofos. ¿Por qué? Porque tenía esa preparación, ¿verdad? O sabe llegar y cuando ve ahí un templo al Dios no conocido, porque tenía todo ese bagaje, toda esa cultura, pudo predicar porque pues sabía por dónde llegarles, ¿verdad? Entonces, no se me hace bien que menospreciamos toda esta preparación que mucha gente le ha invertido, que desde claro, sus papás están con eso, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tenemos gente preparada. También los invitados anteriores nos presumieron sus maestrías y ahora también.
Y todo bueno, vea para la gloria de Dios, sí, para el servicio de Dios.
Para usarlo para Dios.
Así es.
Y bueno, decía yo ahorita en la introducción, hablaba de Disney. Mucha gente que me conoce sabe que soy completamente anti-Disney por muchas razones y esa claro, es una de ellas. Pero como que yo siento que en general en nuestra cultura nos gusta sufrir, ¿verdad? Que si no sufrimos por amor, entonces el amor no vale la pena. Y lo vemos desde las novelas románticas.
Películas mexicanas.
Ajá. Esas. Todo nos lleva a eso. Pero, o sea, la realidad o el matrimonio, pues es un diario vivir, una experiencia continua. Y no se termina como las películas de Disney, ¿verdad? Y nos dicen, vivieron felices por siempre y ya de ahí para adelante, pues, pura felicidad. No, en nuestro caso no, o no es el fin, el matrimonio. Si eso fuera, pues ya, ¿desde cuándo acabamos nuestras metas aquí, no? Porque nosotros también tenemos ya mucho de casados.
Así es.
Bueno, entonces, nos casamos. Estamos todos felices, ahí sí. Y luego, ¿qué pasa de repente?
Conoces a Inés. Es lo que pasa de repente, ¿verdad? La relación de noviazgo y la relación matrimonial son completamente diferentes, porque tienes que enfrentar y solucionar todas las problemáticas. Cuando eres novio, cada quien se va a su casa y no pasa nada. Si te enojas, pues bueno, nos vemos dentro de una semana o algo mientras se nos pasa el enojo. Pero cuando eres casado, si te enojas, pues vas a tener que dormir en la misma cama con la persona que estás molesto. Entonces, tiene uno que ser muy, muy sabio. No esperar que la relación siga igual. La relación va a cambiar en cuanto se consolide este vínculo matrimonial en todos los aspectos.
Yo quería comentar lo que ahorita decías, ¿verdad? Quien te ama jamás te hará sufrir. Esa es la verdad. Pero nadie da lo que no tiene. Muchos de nosotros llegamos con el primer milagro que recibimos, ¿verdad? Al matrimonio, hablando a los creyentes de la salvación. Pero todos necesitamos ser transformados, ser regenerados, ser santificados, ¿verdad? Porque nadie damos lo que no tenemos. Y muchos de nosotros, hablo en mi experiencia personal y en mucha experiencia, que es algo de valor supremo en la vida, que he podido atesorar, no se aman a sí mismos, mucho menos van a amar al cónyuge, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han tenido un despertar espiritual, porque el amor es sufrido, es benigno. Y de ahí el diablo tergiversó, ¿verdad? Todo eso de que en lo cultural, no, hasta las canciones lo dicen, ¿no? O sea, de que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación, ¿no? ¡Ay, caramba! Son de los tatarabuelos, muchachos, pero... Okay. O sea, sí, o sea... Y no, una serie de cosas y culturas y de situaciones que vemos proyectadas, escuchamos y todo, de un amor tergiversado, porque eso no es amor. O sea, quien te ama jamás te hará sufrir.
Y se puede decir que llegamos también al matrimonio con expectativas...
¿De perfección?
Sí, de perfección. Y,
cuando y no. De ilusión, así, pues algo...
Idealizamos a la pareja, ¿no? Ajá, o sea, va a ser, porque en el noviazgo, como decía Pedro, la relación es muy diferente. Claro. Ya empezamos a vivir juntos y a lo mejor al principio todo es...
color de rosa.
Sí, ay, pues sí. No pasa nada, sí. Si no, bueno, no quiero tocar algún tema escabroso, pero...
Si no recoge
la ropa, bueno, ¿qué tiene? Y...
yo la recojo.
Sí, y realmente la relación tiene que ir madurando a través del tiempo. Es como un niño, ¿no? No esperas que sea bebé todo el tiempo y que se comporte a los 20 años como se comportaba a los 10. Entonces, la relación matrimonial tiene que ir creciendo... porque las personas esperan que vaya creciendo también ellos.
¿Y entonces, cuáles serán los típicos problemas al iniciar un matrimonio?
Bueno, ahí y luego le voy a ceder la palabra a mi esposa, pero por experiencia y la mayoría de los estudiosos del tema coinciden que tenemos tres problemas principales en las relaciones matrimoniales. El primero que aparece son los problemas en la intimidad. Esto es cómo vamos a construir nuestra intimidad, qué me gusta, qué no me gusta, qué estoy dispuesto a ceder, en qué soy flexible, etcétera. Entonces, es el primer gran tema que se tiene que resolver. Luego después, el problema del dinero. Cómo vamos a administrar los bienes que tengamos en común cuando tenemos una casa, cuando tenemos un sueldo, a alguien le gustará irse cada fin de semana, no sé, a comer a un restaurante donde te gastas la mitad de lo que produciste en la semana. El otro cónyuge puede ser ahorrativo, dice, no, pues es que mejor vamos a ahorrar porque necesitamos un carro. Bueno, pero es que yo estoy acostumbrado a irme a comer cada fin de semana a un restaurante bien, con toda la mano. Y ahí se van dando estos problemas de administración del dinero, que también, si son temas que no se tratan y no se resuelven, pueden llegar a lastimar mucho la relación. Luego después, cuando ya esos dos temas se resolvieron, vienen los hijos, y en relación a los hijos, el problema principal es cómo los vamos a educar, qué disciplina vamos a tener para con ellos, porque obviamente la visión del padre va a ser diferente a la visión de la madre y van a tener que llegar a un punto en común donde la educación para esos hijos sea completa. Y ya no hablemos si, por ejemplo, tenemos parejas que tienen una fe diferente. Entonces ahí se vuelve todavía más complejo porque habrá cuestiones en las cuales uno lo vea perfectamente normal y el otro diga, oye, no, eso no me parece que debería ser así. Entonces esos son los tres problemas principales por lo que la mayoría de nosotros, los matrimonios, encontramos pues problemas graves que tenemos que resolver. Y le cedo la palabra a mi querida esposa para que ella complemente el tema.
Gracias, amado mío, hermoso mío. Gracias. En el arranque pudiéramos hablar, ¿verdad?, que los principales problemas es la revelación de la verdadera personalidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay idealismo, nos casamos en el idealismo de decir, ay, no, es que él es el príncipe azul y ella es la princesa, y ups, dijeron por ahí ahorita salió Fiona.
Sí, era princesa, sí,
pero era Fiona también. Y eso nos lleva a lo que se mencionaba ya en los años 80, que decían, es que nos divorciamos porque hay incompatibilidad de caracteres. O sea, en parte sí, porque el carácter te proyecta o te da la interpretación de tu personalidad. Es cómo interpretas tú todo lo que estás viviendo, todo lo que te está sucediendo. Entonces, en ese carácter, si tú no lo sometes a la voluntad de Dios, si tú no decides amar, porque el amor es una decisión, la mayoría se casan en la etapa del enamoramiento y eso en biología se da para la reproducción humana, en donde tú no ves defectos, ves al macho alfa y ves a la dama alfa y dices tú, wow, o sea, aquí voy a hacer historia, ¿no? Pero no, la verdad es que se revela la verdadera personalidad, toda la historia de vida de la persona, y se proyecta en el carácter. Entonces ahí se empieza a dar todo eso de la revelación de que no es enamoramiento, como si estás enamorado no te cases, dicen, pero la mayoría se casa en ese tiempo, porque ahí se va a revelar todo lo que tú traes, toda tu historia, todo tu pasado, todos tus defectos de carácter, y a ver si la otra persona puede vivir con ello.
Ahorita que estás mencionando eso, Luli, me estaba acordando, se me estaba viniendo a la mente un matrimonio que yo conocí hace algunos años. Y precisamente cuando recién se casaron, pues así, no bien enamorados, felices y todo, pero pasaron los meses, fueron meses lo que lo que ellos duraron. Creo que no duraron ni el año, o no sé si el año, ¿verdad? Pero en ese tiempo, ¿verdad? Que pasaron, empezaron así como que ya los detallitos a salir, a surgir. Llegó un momento en el que a la chica, ella estaba acostumbrada a usar la pasta de dientes, de forma de que la aprensaba por la parte de la mitad, dejaba la parte de arriba llena, y la parte de abajo era la que iba saliendo. Entonces, el marido, ¿verdad? Pues él era muy detallista y muy, ¿cómo se dice? Así,
metódico
y escrupuloso. Entonces él se desesperaba porque ella hacía eso con la pasta de dientes, y él le explicaba, no, es que se tiene que jalar desde arriba, apretar, dice, para que vaya saliendo y no queden residuos en la parte de arriba. Ese fue un problema muy grande en ellos, o sea, así se los digo, porque ella me lo platicó a mí. Dice, sí, claro. Él se enojó conmigo, dice, al punto, dice, que nos divorciamos por la pasta de dientes.
Es verdad.
Por una pasta.
Por una pasta. O sea, claro, vea, que yo creo que ya traían otras cosas, vea, pero, o sea, ya hasta el punto de la pasta de dientes salió a relucir. Y les digo, porque ella me lo platicó a mí, yo dije, no es posible. Sí.
Sí lo es.
Sí, me dice. Sí. Entonces, pues no, dijo, o sea, y luego empezaron los problemas de echarse así de que entre familias, no, es que tu familia es esto y tu familia es lo otro. Entonces ella me decía, dice, cuando recién te casas, dice, lo más importante, ya cuando estás con tu marido, esa es tu familia, dice, que la respeten. Dice, y nos empezábamos a echar, y no, es que tu familia, y es que no, la mía no tiene esto y la tuya, y así. Entonces, qué importante es eso que estás diciendo, ¿verdad? O sea, cómo empieza a salir, a fluir, ¿verdad? Tu forma de ser, cómo
es. Historia de vida.
La historia, ajá, cómo es tu personalidad. Entonces, fíjense bien que, pues qué detalles, o sea, tan importantes se tienen que dialogar y platicar y tratar.
Exactamente, Isaías 1:6 dice que toda carne está enferma y todo corazón doliente. Se podrida llaga desde la madera hasta la planta de los pies, y ahí no estamos exentos los creyentes, O sea, todos tenemos nuestro punto de mejora, nadie somos perfectos, pero sí perfectibles. O sea, todos somos perfectibles, susceptibles de mejora siempre y cuando, eso significa perfectibles, susceptibles de mejora, siempre y cuando rindamos nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Y a una conciencia de saber que nosotros necesitamos tolerar, pero también somos tolerados.
Así es, así es. Adelante, Sergio.
No, a ver.
Ahorita que estaban comentando esto de los príncipes y las princesas, siempre en los cuentos es de que la dama hermosa, bella y con todas las cualidades encuentra al sapo, y el sapo le dice que, pues, que si le da un beso se va a convertir en príncipe. Bueno, a veces el sapo se va a quedar sapo, ¿eh? Eso no es garantía. El único que transforma es Dios.
Así es.
Entonces, a veces dicen, bueno, pues es que es así, pero pues bueno, yo lo puedo sufrir. Híjole, hay cosas que por años te amargan la vida. Entonces, el único que transforma es Dios, y conforme le das la oportunidad al Espíritu Santo que vaya entrando y vaya sanando esas cosas que traes en tu persona, que están contaminadas, por decirlo de una manera, y que el Espíritu Santo la vaya purificando, tu relación matrimonial va a ir creciendo cada vez más. Alguna vez comentaron que en el matrimonio es como si fuera un triángulo equilátero. O sea, las personas están en dos extremos, y conforme van acercando a Dios hacia lo que es la punta del del triángulo equilátero, conforme se acercan a Dios, se van acercando ellos también. Entonces, una de las claves es acérquese a Dios. Hay un problema, lo que hacemos nosotros es, vamos a orar, porque no sabemos cómo resolverlo. Vamos a dejárselo a Dios, que Dios nos ponga en el lugar a cada quien, que nos aconseje, que nos diga, porque pues para esto no te dan un libro que diga, das A, B y C. Entonces, Dios tiene que estar en el asunto para que se resuelvan este tipo de cuestiones. Es como lo que me comentaba Elena de la pasta de dientes. Oye, te hace así como increíble, ¿no? Que alguien se divorcie por un problema de una pasta de dientes. Tan sencillo sería tener dos pastas. Oye, es una para ti y una para mí. Tú haz con tu pasta lo que tú quieras y yo la hago con la mía también. Y sin problema, ¿no? Que son hábitos de personalidad que cada persona tiene sus propios hábitos. Y algunos, pues bueno, pueden llegar a causar tal escozor que dices tú, ya no lo soporto. Y esa persona que estabas tú profundamente enamorada, ahora sí como que, ay, ya ni tan ganas que llegue. Por eso mismo, ¿verdad? Porque no se trabaja.
Bueno, ahí puedo estar mencionando obviamente un punto bien importante, que es a lo que quiero que vayamos. Ya hablamos, tenemos problemas, pueden ser tan simples como la pasta o algunos más complicados, ¿no? Y menciona Pedro que para solucionarlos, obviamente, lo primero pues es ir a Dios. Pero, ¿qué más podemos hacer? O sea, no que no sea suficiente, obviamente, claro. Pero también podemos caer o decir, ah, bueno, pues Dios que lo arregle.
La fe sin obras es muerta.
Exacto, entonces, ¿qué más?
¿Verdad? La fe sin obras es muerta. Fíjate que ahorita yo me río por lo de la pasta porque, bueno, en la experiencia hasta por un... yo conocí una pareja que se divorció por un estornudo, por la forma de estornudar de la otra persona, algo tan involuntario, ¿no? Y tan natural. Pero bueno. Dios nos ha dado todo. O sea, nos ha dado la ciencia, y la ciencia aunada a la fe es algo maravilloso. Yo manejo lo que es la teoterapia o la ortopsicología. Orto viene de huesos, ¿verdad? Es de irnos a la raíz. Y citando Isaías 1:6, que ya lo comenté, o sea, todos tenemos cosas que puntillosas, diríamos así, ¿verdad? Que causan así como que escozor y conflicto. Entonces, ¿cuándo ir a terapia? O sea, desde ya, desde antes. Desde que tienes conciencia de que eres humano y que estás en este cuerpo de muerte, yo sugeriría que tú te acerques a la psicología. ¿Cuál? Pues bueno, hay muchos psicólogos en este mundo, pero ten cuidado, porque el que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago. Entonces debe de haber un fundamento que te lleve a la verdad, y el único que dijo yo soy la verdad fue Cristo. ¿Sí? Entonces las herramientas de la psicología son muy buenas. ¿Sí? El 30% es viable y funciona. Y funciona muy bien. ¿Sí? Esto no se acaba hasta que se acaba. El camino de la recuperación personal te lleva toda la vida, hasta la santificación, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, entonces, desde ya yo sugiero la terapia. Desde antes, que tú piensas en casarte, es más, piensas en vivir en pareja. Es más, piensas en vivir en sociedad. O sea, analízate, ve, porque tú vas a ser siempre incapaz de cambiar a alguien más. En el único que tú puedes trabajar es en ti mismo. Entonces, haz de ti la mejor versión que se vuelva atractiva y no promotiva hacia los demás.
Entonces, lo que estás diciendo, Luli, es que todos tenemos que ir a terapia antes del matrimonio, antes de casarnos.
Sí, y nunca es tarde.
Yo no sabía eso, para mí es nuevo. Yo pensaba que necesitabas terapia ya cuando había un problema en el matrimonio.
Desafortunadamente.
Una situación así difícil. O sea,
no necesariamente. Desafortunadamente, los que llegan a terapia necesitan terapia intensiva casi siempre.
Sí.
No tenemos la cultura de la prevención. No tenemos la cultura de la prevención. Y no somos conscientes. Pienso que si los defectos de carácter dolieran como las muelas, como el estómago, ya los hubiéramos resuelto, ¿eh? Pero hasta que no dan un cáncer emocional, es cuando la gente llega a terapia y dice, yo necesito ayuda.
A ver, me surge una duda. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre terapia y consejería, o es lo mismo?
El consejero es una persona que tiene experiencia y capacitación, ¿verdad? Espiritual. La terapia o psicoterapia, ¿verdad? Es la persona que tiene herramientas también de la ciencia.
Okay. ¿Y cuál sería mejor, o hay que combinar, o con una basta, o depende?
Depende de la situación, sí, Sergio, depende de la situación. La consejería, pienso que todo el que ha tenido un despertar espiritual tiene la capacidad de darla, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿sí? Incluso hay gente que no ha tenido un despertar espiritual, pero tiene una experiencia, o sea, 70 años, los decía un señor, 70 años nos respaldan de matrimonio, entonces algo hemos hecho bien, ¿verdad? Y ellos manejaban, casi siempre hay un trasfondo espiritual, porque está comprobado científicamente que somos seres tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces ese espíritu no está dormido, está despierto. Y la gente que tiene un espíritu despierto se nota. Sí, entonces esa pareja decía, tenemos 70 años. Sí, pues creemos en Dios, sí. Dios ha hecho algo con nosotros. No se confesaban abiertamente cristianos evangélicos, ¿sí me explico? Pero sí creyentes de un Dios todopoderoso.
Esta historia continuará. De inmediato.